próximo en Radio Isla 1320.
Muy buenas tardes, Puerto Rico. Son las 4:56 de la tarde en todo el archipiélago borincano. No, no soy Luis Herrero, soy Manuel Calderón Cerame, aquí en sustitución del buen amigo Luis Herrero en ¿Qué es la que hay por Radio Isla 1320? Hoy los temas están calientes, hay renuncias en Fortaleza. Vamos a estar hablando hoy sobre el junte demoníaco y las expresiones del presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández. También vamos a estar hablando sobre los comités de acción política con el panel Sangre Nueva, con el representante Orlando Aponte y la representante Mariana Nogales. Además, ¿qué tienen que decir sobre la reciente renuncia del ex hoy secretario auxiliar de Asuntos Municipales de la Fortaleza a raíz de un referido al panel del fiscal especial independiente? Y antes del panel hoy en Radio Isla 1320, voy a estar conversando con un comerciante de San Juan, el amigo Cristian Vega, que vamos a estar hablando sobre todo lo que está aconteciendo en la discusión y la propuesta del Código de Orden Público que ha presentado el alcalde de San Juan, Miguel Romero. Hoy, miércoles 18 de mayo, que el calor está caliente ahí en San Juan. Cuando yo venía para acá, para la estación, estaba a 102 grados, así que beba mucha agua y escuche qué es la que hay, que empieza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Regresamos aquí a Radio Isla 1320. Yo soy Manuel Calderón Cerame en sustitución del buen amigo Luis Herrero, que está en unas merecidísimas vacaciones. A donde quiera que esté, le deseamos lo mejor al amigo Luis Herrero Acevedo. Hoy en Puerto Rico sigue dando de qué hablar muchos temas, obviamente sobre el tema de los últimos acontecimientos en el caso de todas las investigaciones federales en el tema de corrupción que han sacudido al gobierno y a pasados gobernadores. Hoy ha salido a relucir en información que ha dado Noticel a través de Oscar Serrano sobre la información que ha trascendido de que el entonces director de la oficina de la OSIF, que es la agencia que regula las entidades financieras en Puerto Rico, Rodríguez Bonilla, fue sustituido y este era anteriormente había asesorado al banco Bancrédito, que es todo este banco que tenía este mogul venezolano, que aparentemente se alega que a cambio de una encuesta y de unos donativos que hizo a un comité de acción política relacionado a la campaña de Wanda Vázquez, pues este pidió que se cambiara al director de la OSIF, que se cambiara a George Joyner Kelly por Rodríguez Bonilla. Eso es información que ha salido hoy. Vamos a estar hablando de eso con el panel, pero antes hay renuncias en Fortaleza. El hoy exsecretario auxiliar de Asuntos Municipales, exalcalde de la ciudad de Sidra, Javier Carrasquillo, renunció. Esto por haberse referido y habérsele notificado un fiscal especial independiente por un asunto relacionado a unos contratos y una querella que recibió la administración de César Miranda en el gobierno de Alejandro García Padilla. Desde en ese entonces se refirió una querella y se inició una investigación que cogió curso con las pasadas administraciones, y ahora pues la Secretaría de Domingo Emanuele ha referido un fiscal especial independiente. El gobernador de Puerto Rico se ha expresado a los medios de comunicación notificando la renuncia inmediata de Javier Carrasquillo como secretario auxiliar de Asuntos Municipales de la Fortaleza. Esto indicando, yo creo que es una movida un poco desesperada por todo lo que ha acontecido. Me parece que leo a muchos comunicadores del Partido No Progresista hablando sobre la vara alta que han elevado para los temas de corrupción, porque se le asignó un fiscal especial independiente a este funcionario de la Fortaleza. Pero bajo esa misma teoría, entonces, pues, cuando le asignan un fiscal especial independiente a otros funcionarios que se les ha referido al Departamento de Justicia, tiéndase el alcalde de San Juan, entiéndase el representante Juan Oscar Morales, representante Jorge Navarro. Yo quisiera saber cuál va a ser la justificación para que entonces en ese momento estos pues no renuncien a sus posiciones. Lo mismo tiene que aplicarle a todos los funcionarios del gobierno de Puerto Rico por igual, pero eso lo vamos a estar hablando más adelante con el panel de Sangre Nueva junto con la representante Mariana Nogales y el representante Orlando Aponte. Pero en temas no relacionados a la corrupción y sí relacionados al desarrollo económico, he traído aquí a qué es la que hay, a un comerciante, el amigo Cristian Vega. Saludos, Cristian, ¿cómo estás?
Muy bien, Manuel, gracias por la oportunidad de presentarme acá.
Ahora.
Ok, ahora. Muchas gracias por la oportunidad, Manuel. Estamos muy agradecidos de poder llevar el mensaje que estamos llevando a base de todo lo que tiene que ver, pues, la situación del código, que sabes que es una, pues, que claro, nos preocupa grandemente.
Yo, a modo de la de entrada, yo, obviamente, muchos de los que nos están sintonizando lo saben, yo soy legislador municipal en la legislatura municipal de San Juan, yo soy portavoz del Partido Popular Democrático. Tengo conocimiento sobre lo que ha sido la discusión del Código de Orden Público, que nace como una propuesta, como un borrador que ha presentado el alcalde de San Juan, que ha desatado mucha controversia, sobre todo con unos reclamos de transparencia y, ¿verdad?, y que se escuche a los comerciantes y no se le imponga una medida exageradamente restrictiva. Cuéntanos un poco sobre eso.
Lo que pasa, Manuel, es que cuando las cosas empiezan mal, pues normalmente siempre van a terminar mal, y eso es bien importante enfatizarlo. O sea, el código, bajo el sentido de lo que es el código, antes de que eso hubiese sido propuesto, tenía que haber pasado primeramente a, por lo menos, oye, llamar un colectivo de comerciantes, presentar cuáles eran las inquietudes que tenía el municipio, y entonces de esa manera poder buscar un diálogo antes de presentar un borrador, porque al presentar un borrador se presenta como si fuera un... O sea, la mayoría de los comerciantes lo podemos ver como si fuera un ataque particular a lo que puede ser el movimiento económico de lo que es San Juan. La historia hubiese sido diferente si se hubiese primero hecho los comités, se hubiese presentado ideas particulares que el municipio tenía base de preocupación, y de ahí poder crear un código. Ahora, después que ya, pues, se presentó el borrador, pues nacieron todas estas dudas, porque sinceramente, pues, el código no es uno que represente ni a la parte comercial ni tampoco a la parte residencial, porque realmente hay muchas cosas que, si nos vamos por lo que es la ciudadanía como tal per se, preocupa mucho. Y si nos vamos por el lado de comerciantes, ni se diga. O sea, eso es otro mundo completamente aparte, que indirectamente están siendo impactados al mismo tiempo. O sea, no entendemos qué ayuda este código a resolver ninguno de los problemas reales que tiene el municipio, y por eso es que hemos estado en diferentes medios llevando el mismo mensaje. O sea, aquí lo importante es que el señor alcalde abra su oficina, nos sentemos, nos brinde una garantía a nosotros como comerciantes para poder seguir haciendo que San Juan siga creciendo, porque al final del día mucha gente que viene a invertir su dinero, sus ahorros, invierte de afuera como de adentro en San Juan, lo hace con la intención de poder seguir creciendo. Nadie quiere ir para atrás, y el código particular como está presentado y bajo el silencio que existe con ese código, tiene a todo el mundo actualmente nervioso.
O sea, lo que visualizo es que el Código de Orden Público en San Juan lo que busca es trastocar o socavar lo que es la economía, en el sentido, y eso pues tiene unas repercusiones no solamente en ustedes los comerciantes, uh-huh, en el pago de la nómina, en la cadena de distribución, ustedes le compran a unos mayoristas, entre otras cosas, sino que también tiene un impacto directo a las arcas del municipio de San Juan. Claro. Si ustedes les ponen unas medidas muy restrictivas, sus ventas bajan. Si sus ventas bajan, el IBU municipal deja de captarse. Yo pienso que aquí esta discusión, de la manera de lo que tiene que ser un código de orden público, yo creo que el primer error fue presentar un borrador, y obviamente ustedes se alarman, porque ustedes pues trabajan y viven y invierten y hacen actividad económica a base de unas restricciones y a base de unas leyes ya establecidas. Tú estás ahora, uh-huh, a la merced de que te van a cambiar esto, y tú no sabes cuándo te lo van a cambiar.
No, así mismo es. O sea, ponte en la posición como si ahora mismo aquí en Radio Isla tú no supieras si mañana tú vas a tener trabajo, cómo te vas a estar alarmado, porque claro, en cualquier momento todo se puede acabar. O sea, y así se sienten también los empleados, así también se siente la comunidad comerciante, porque no sabemos en qué puede llegar esto. Mañana mismo puede pasar de que el viernes tiraron por un periódico regional que no tiene mucha capacidad de distribución, enviaron los avisos para poder hacer, o sea, las vistas públicas. Oye, y pasó el código. Ya hemos tenido muchos precedentes que han marcado eso. O sea, tenemos precedentes de situaciones en donde otros municipios han hecho eso. O sea, han tirado códigos a 6 de la mañana de un sábado, domingos al mediodía, lo tiraron por un periódico que nadie lo conoció, pero ahí está. O sea, y si nos dejamos llevar por las reglas que existen para poder pasar un código, ellos las cumplieron. Pero que fue transparente y fue abierto y realmente, no. O sea, nos están pidiendo a nosotros un acto de buena fe. Y ese acto de buena fe es que confiemos en que todo el proceso va a ser transparente. Eso está muy bien, pero lamentablemente la buena fe no paga las deudas. O sea, la buena fe, yo no le puedo decir a un empleado mío, hey, estate tranquilo, no tengas problema porque el señor alcalde dijo que va a ser un proceso de buena fe. Por eso es que se necesitan garantías. Porque sin garantías y sin una discusión directa con el señor alcalde, no hay una forma. Como te había mencionado afuera, la semana que viene tenemos una reunión con el director de Desarrollo Económico. Yo te tengo que ser muy claro y directo. O sea, nosotros vamos a estar presentes como hemos estado en todos los medios y en todos los foros y con todas las personas municipales que nos han pedido abrirnos. Pero sin el alcalde, que es el dirigente de esto. O sea, esto es en sí una reunión de relaciones públicas lo que vamos a estar efectuando. Porque el capitán del barco de San Juan se llama Miguel Romero y con él es que es la persona que nosotros necesitamos tener su palabra, su compromiso. De que sí, hay unas cosas que están en San Juan que él no quiere. Perfecto. Pero aquí estamos nosotros como comerciantes para trabajarlo, para traer unos planes, no tan solo para nosotros, sino para los ciudadanos. Porque, o sea, nosotros nos movemos y hacemos todo lo posible para que todo siga creciendo en San Juan. O sea, y ya los precedentes están marcados. Estamos viendo un desarrollo de turismo que sinceramente, o sea, no tiene que ver nada con el Departamento de Turismo de Puerto Rico. Tiene que ver con nosotros.
Hay un ángulo que ustedes traen, que yo lo, ¿verdad?, en mis intervenciones mediáticas también, como legislador en la ciudad capital, también las he traído. Y es que para mí fue un punto bastante claro. Digo, eso sin tocar que el Código de Orden Público, y es bueno que los amigos y amigas que nos están sintonizando lo sepan, no solamente tiene unos problemas y unas deficiencias en lo que es en lo que es la actividad comercial y uh-huh. lo que representa para ustedes, sino en materia de derechos individuales, sino en materia de las personas sin hogar, sino en otra serie de áreas, el código de
actividades civiles comunes, como ir a la playa.
Prohibir las protestas, el ir a la playa, tú sabes, cosas que son importantes como para uno, como por ejemplo, que tú le vas a poner una multa a una persona que no tiene hogar, que está deambulando, una persona, o sea, yo sé que el senador Vargas Vidot presentó un memorial y tenido conversaciones con personal de su oficina para enmendar y presentar unas alternativas que subsanen esas deficiencias en la propuesta de borrador de Código de Orden Público. Pero a mí lo más que me ha llamado la atención de lo que ustedes han traído, que es un punto muy válido, es la competencia desleal que este Código de Orden Público de Miguel Romero propone entre los comerciantes, que les impone un cierre a la 1 de la mañana, vis a vis las entidades reguladas por la compañía de turismo que no tienen un horario de cierre, que entonces, para que la gente nos entienda, los lobbies de los hoteles pueden operar con un horario irrestrictivo, y lo voy a decir, mucha gente se puede ir al distrito de T-Mobile de convenciones, allá al distrito, que es un área que está bastante frecuentada y está en el Hit Parade en estos momentos, y esa gente no tiene un horario, pero vis a vis el comerciante local, el comerciante que está ¿verdad?, a duras penas operando uh-huh. en la placita de Santurce, en la calle Eloísa, en el casco de Río Piedra, en el viejo San Juan, en otras áreas en Cupey, en otras Chinchorros, en Caimito, a esa gente tú entonces le impones el cierre. Yo quisiera que nos abundaras un poco sobre eso, sobre lo que es la competencia desleal que propone este código.
Ok, lo importante más que todo es, o sea, más allá de la competencia desleal, hay que identificar que es San Juan. Oye, San Juan, estamos hablando de la capital y la entrada a Puerto Rico. O sea, el 90%, por no decirte el 100% de todo Puerto Rico, cuando hay un evento, ¿para dónde van? Para el Coliseo, que es en San Juan. O sea, y esos detalles pueden pasar a ser despercibidos. O sea, ahora mismo, mucha gente va a venir para Puerto Rico en el mes de enero para el concierto de Daddy Yankee. O sea, y vienen de afuera de Puerto Rico porque nosotros, o sea, no tenemos tanta capacidad de público, los hoteles se van a llenar. Y crea una cultura real que existe. Lo que a nosotros realmente nos preocupa es que el desarrollo de turismo que quiere llevar particularmente el municipio, o lo que mejor dicho hemos entendido, porque si ahora mismo sacamos de este juego a todo lo que tiene que ver con los hoteles y distritos, pues entendemos que hacia allá se mueve, no es real. O sea, el mundo no está corriendo hacia esa dirección, particularmente con lo que tiene que ver el turismo. Está corriendo para otro lado, está corriendo para ir para Calle Loíza, está corriendo para ir para Tras Talleres. Esos son los sectores. Cerrarnos a nosotros a las 12 no va a provocar que las cosas mejoren. La pandemia nos enseñó que cerrar a todo el mundo lo que va a provocar es que la gente siga haciendo las conductas, lo único que no se está haciendo comercio. Pero la gente seguía bebiendo, la gente seguía saliendo, los guardias seguían interviniendo gente a las 2, 3 de la mañana que no seguían el código. Entonces, ya los resultados pasados nos han demostrado realmente lo que puede pasar. Por eso es que no entendemos particularmente a quién ayuda esto. Si son los grandes intereses que nadie está viendo o si realmente es una situación que tiene San Juan, que acá entre nosotros, o sea, no existe.
No, y yo como sanjuanero y como legislador municipal, también, ¿verdad?, pensando y reflexionando sobre esta propuesta, yo pienso que, y yo no sé cómo tú lo ves, si tú en las áreas que son comerciales pones un horario exageradamente restrictivo y le pones unas restricciones a los comerciantes, lo que estás provocando es que se llenen las áreas que son residenciales, porque entonces el punto de jangueo o de salida o de ir a comer, o por lo menos el punto de jangueo, que es lo que todo el mundo piensa rápido, y que es como la actividad de divertirse, de salir un viernes en la noche, de salir un jueves en la noche, en la tarde. Esa actividad, entonces estás provocando que si pones un horario exageradamente restrictivo, pues la gente va a hacer las fiestas en las casas. Entonces eso pues le crea también un exceso de ruido, un exceso de descontrol, de desorden en unas áreas residenciales, y eso yo creo que puede ser contraproducente quizás a los intereses que quiere buscar el municipio, que es de poner un orden en unas áreas y que no haya un exceso. Eso por un lado. Y otro también que me gustaría escuchar tu punto. Hay comerciantes y hay comerciantes. Hay unos comerciantes, y yo lo tengo que decir, y yo sé que estás aquí, hay unos que a veces se les va la mano en unas cosas, en exceso de ruido. Por ejemplo, en el caso de la placita, en el caso de la calle Loíza, que son áreas que comparten con el AI, tienen esta cercanía con áreas residenciales. Hay unos que se le va la mano, pero si se le va la mano, tú como comerciante al lado o como comerciante de tres negocios más abajo o cercano, tú no puedes ir a imponerle una multa a esa persona que tú sabes como comerciante que está haciendo las cosas mal. O sea, hay un problema de que actualmente hay unas ordenanzas municipales, actualmente hay un código establecido con unas exigencias que no se cumplen. O sea, ¿por qué por unos pocos tienen que pagar todos los comerciantes de la ciudad capital, que son los que sostienen el desarrollo económico de la ciudad de San Juan? Eso para mí no lo veo correcto. ¿Qué tú opinas?
Pues mira, contestando primero la primera pregunta que me hiciste, hay que empezar primeramente por lo básico. O sea, olvidémonos del código por un momento. Vamos a olvidarnos del código, vamos por lo básico. Si hay vandalismo, significa que hay oscuridad. Y si hay oscuridad, es que no hay luz. Así que significa que hay. Primero, vamos a empezar con los alumbrados. Segundo, está perfecto. Estamos trabajando las calles y por ese lado también hay que felicitar al alcalde porque está haciendo un trabajo con lo que tiene que ver el Brea. Pero tenemos que empezar primeramente con lo básico. Si no tienes guardia, hay que buscar la manera de poder reclutar personal. Pero no por las deficiencias administrativas de un municipio puede pagar un comercio. De eso tenemos que estar y puntualizarlo como que de primaria. O sea, nosotros como comerciantes no podemos ser responsables de las necesidades administrativas que tenga un municipio. Si somos responsables de eso, entonces estamos trabajando completamente separados a la realidad. Segundo, entonces, entrando a la materia de la segunda pregunta que nos estabas haciendo, y particularmente, todos los comerciantes tienen que ser responsables, y esto de trabajar o de que el reglamento o el código sea uno, todos los pecadores vamos a pagar juntos, no es realista. O sea, el mundo no funciona así. Si tú lo hiciste mal, tú tienes que pagar por lo que tú hiciste, y por ende, el conjunto, en este caso, la colectiva como tal de los de los comerciantes, estamos solicitando lo siguiente: oye, lo hiciste mal, no hay problema, que la policía haga su trabajo, claro, contigo como comerciante. Pero no podemos limitar a una calle Canals, que tiene un crecimiento impresionante, a una calle Loíza, que ha crecido de la nada, porque ahí no hay ni un dólar de inversión federal, sí, que ha nacido completa, un Tras Talleres que es Santurce Ley completo, a que tengan que dejar de crear comercio, la calle Sierra, que ahora mismo es la próxima que se está desarrollando, a que tengan que seguir desarrollando comercios ¿para qué? Por motivos particulares que nosotros mismos no entendemos o por situaciones particulares de otros comerciantes. Oye, hay un código, ponlo en vigencia. En mi caso, yo tengo un comercio, la música está elevada, va al guardia, mira, tienen que bajarla. Se bajó, se resolvió el problema. Pero no por hacer el trabajo podemos, o sea, por ser buenos comerciantes uno y por ser malos otro, todos vamos a pagar. Claro. O sea, es como en la vida normal, el que hace las cosas mal termina pagando. Así tiene que funcionar todo, ¿no? Unas cosas y otras no.
Hay otro punto que me lo han traído varios otros comerciantes y otras personas que se me han acercado con recomendaciones. De la idea de que, evidentemente, San Juan es, uh-huh, es la ciudad capital, como bien tú decías, es el principal activo turístico. ¿Sabes? Sorry, amigos ponceños, Ponce no tiene un morro ni un viejo San Juan. O sea, es el centro donde la mayoría del turista viene a visitar a Puerto Rico, y es la principal puerta de entrada, y todo lo que todo el mundo ve es lo que se vende para que la gente venga a Puerto Rico como activo turístico. Pues en primera instancia es el viejo San Juan, que está en la ciudad capital, San Juan, Puerto Rico. Y San Juan no tiene áreas de campo, áreas urbanas, áreas suburbios, urbanizaciones, muchas avenidas que antes eran residenciales y ahora son comerciales. Ejemplo de ello en... Yo soy de Coupey, el área de la Winston Churchill, la Paraná, la Avenida San Claudio, partes de la Avenida Central, para negocios que hay en la Avenida Escorial, negocios que hay en la Piñero, hay negocios que hay en la Placita Roosevelt, si me sigo moviendo al área Cantera, al área de la calle Borinquen, sigo subiendo, pues llego a la Placita Santulce, tras talleres, el área de Condado, el área de Santulce, todo lo que es el espectro completo de las áreas de la ciudad capital. Y hay gente que ha planteado de que el código de orden público no debe ser un uniforme, uh-huh, que debería tener unas codificaciones y unos horarios y unas restricciones para unas partes y otras para otras áreas. Pero tú hablábamos fuera del aire sobre tus experiencias en otras partes del mundo. Nadie pensaría que en caso que tú me estás hablando de Santa Mónica en California, fueran a cerrarla a las 10 de la noche o 2 de la mañana. O sea, eso, uh-huh, era impensable. Igual que es impensable cerrar Cancún, por ejemplo. O igual que muchas veces uno va a Santo Domingo o a áreas en Punta Cana. O sea, los horarios tienen que ser flexibles porque la gente va a divertirse y a pasarla bien. Y pues a gastar su dinero que ahorraron para unas vacaciones donde ustedes como comerciantes se benefician. ¿Qué tú piensas de esa propuesta de no hacer un código uniforme y hacer un código, podríamos llamarlo un código híbrido?
Mira, las necesidades de todos los sectores son completamente diferentes. Un ejemplo, en Calle Loíza, la necesidad de la basura tiene que ser atendida de otra manera. Tú te imaginas un montón de cajones de basura en medio de la vía principal de Calle Loíza. O sea, eso no tiene sentido. O sea. Y por ende, todas tienen que ser completamente diferentes, no tan solo en el horario, sino también en las necesidades.
Les recogió la basura.
Sí, se ve.
Una cosa que para mí
es... Por eso te menciono que cuando observas el código inicialmente es bien ambicioso por el hecho de que no regula las cosas como realmente tendrían que ser, que tendrían que ser divididas. Ok, entrando en ese punto, es muy importante también enfatizar el ciclo de lo que es turismo y de lo que es la vida común. La gente cuando viene a Puerto Rico de turismo viene para actividades nocturnas, viene para comercio local, viene para actividades en la playa, viene para diferentes actividades, pero no es que se limita a que, pues mira, vamos a dormir de día y vamos a salir en la noche. O sea, se nutre el comerciante de día, el comerciante del restaurante, el comerciante de club nocturno, se nutren todos los comerciantes que están aledaños, incluyendo los Airbnb, el Uber, el taxi, toda esta gente se nutre de que un turista venga, porque literalmente necesita 6, 7, 8, 10 servicios. Entendiendo ese sentido, podemos entonces movernos a que todas las áreas tienen necesidades especiales. Las zonas como tal, Calle Loíza, es una zona turística. La Placita es una zona turística. Salen un montón de canciones de música urbana, de diferentes...
La Perla
actualmente...
Los negocios principales en la calle Narcegaray, en la entrada del río San Juan.
Por eso es bien importante...
Puerta Tierra.
Por eso es bien importante que, como hemos mencionado en otros medios, la intención no es una guerra campal. La intención es la siguiente: abrir la puerta de la alcaldía, sentarnos, buscar una garantía y que todo el mundo en San Juan pueda desarrollar el negocio y a la misma vez poder vivir. pero en silencio no se puede hacer.
Bueno, Cristian, gracias por estar con nosotros. De parte mía, en la legislatura municipal, voy a estar pendiente en el momento en que se radique el borrador del Código del Público del Alcalde para que la discusión asegurarle que tenga vistas públicas, de que ustedes puedan comparecer, que puedan aportar. Yo sé que los amigos, mis compañeros legisladores de todos los partidos están muy pendientes a esta discusión, así que les deseo lo mejor a ustedes como comerciantes. No se vaya nadie, que qué es la que hay, regresa.
Por 80 años, los más de 700 empleados de Suiza Dairy elaboran la mejor leche fresca del país, la leche preferida de los puertorriqueños. Suiza Dairy ha invertido en los últimos años más de 40 millones en el equipo más moderno, 10 veces más que los demás. Gracias a estas inversiones, hemos podido frenar decomisos y elaborar más cuartillos de leche en beneficio de nuestros ganaderos. Hoy mantenemos nuestro compromiso y solo pedimos al gobierno que cumpla con la ley, para continuar amaneciéndonos con mucho gusto por ti y por Puerto Rico. No pedimos trato especial, solo que se cumpla con la ley.
Radio Isla 1320, representando el calibre radial de Puerto Rico en el mundo entero. Búscanos en radioisla.tv y únete a la celebración de los 100 años de la radio en Puerto Rico, porque estamos contigo al 100.
Ella es abogada, feminista, férrea activista de los derechos humanos y la primera representante por acumulación de su partido. Él es un abogado, notario, presidente de la Comisión de lo Jurídico y desde el corazón de la montaña representa al Distrito 26. ¿Qué es la que hay? Presenta el panel Sangre Nueva con la licenciada Mariana Nogales y el licenciado Orlando Aponte.
Regresamos aquí a Radio Isla 1320 en ¿Qué es la que hay? Yo soy Manuel Calderón Cerame en sustitución del buen amigo Luis Herrero. Y ahora vamos a entrar al panel de Sangre Nueva con dos buenos amigos, dos excelentes legisladores, la representante Mariana Nogales del Movimiento Victoria Ciudadana y el representante Orlando Aponte del Partido Popular Democrático. Tenemos por aquí ya. Saludos.
Sí, saludos, ¿cómo estás, Manuel? Y saludos a Orlando y a todas las personas.
Saludos, representante. Orlando, ¿estás por ahí, hermano?
Sí, saludos, muy buenas tardes a todos. Un gusto estar contigo en esta ocasión, Manuel. Saludos a Mariana también y a la gente que nos escucha.
Qué bueno que están los dos aquí conmigo. Mira, esta semana ha estado caliente. Han pasado muchas cosas. Han habido noticias que se siguen filtrando sobre toda esta saga de lo que ha sido este esquema de corrupción en los comités de acción política asociados a la campaña del gobernador y asociado a la campaña de la ex gobernadora. Pero hace unas horas acaba de renunciar a la fortaleza el secretario auxiliar de Asuntos Municipales, Javier Carrasquillo, ex alcalde de la ciudad de Sidra. A este se le asignó un fiscal especial independiente por un asunto relacionado a unos contratos de 14 millones de dólares a la compañía Waste Collection de el mogul, el asesor, el pulpo Oscar Santamaría. Yo quisiera, voy a empezar contigo, Mariana, primero, más o menos tu opinión y tu análisis y tu óptica de todo lo que ha pasado con, ¿verdad?, esta semana que se ha ido filtrando información nueva sobre que el amigo Joseph Fuentes estaba alambrado y tuvo reuniones en Fortaleza, estuvo colaborando con las autoridades federales desde muy temprano en el cuatrenio, que aparentemente se le notifica al ex tesorero del PAC que estaba siendo alambrado y que estaba teniendo reuniones alambradas con varios funcionarios de la Fortaleza. Por eso es que se le imputa un cargo de obstrucción a la justicia. Nada, me gustaría empezar contigo tu opinión y tu análisis sobre todo esto que ha pasado en las pasadas horas.
Pues mira, a mí me sorprendió que se tardara tanto la intervención con Javier Carrasquillo, exalcalde de Sidra, porque realmente toda la componenda de Oscar Santamaría comienza precisamente allí, en el 2013, mientras este señor era alcalde de Sidra. Y en ese momento, y me acuerdo hasta de los nombres de la compañía, ¿verdad? Gracioso. Loa Affairs era el nombre de la compañía de Oscar Santamaría, que asesoraba legalmente al municipio, y estando en esa función, el alcalde en ese momento, Javier Carrasquillo, le hace un contrato a la compañía de basura de Oscar Santa María, y siendo asesor legal, y salió filtrado, recuerdo, hace meses, un audio en el cual la legislatura municipal o alguna persona de la legislatura municipal le cuestionaba que cómo era posible que estaban dándole ese contrato a una compañía del asesor legal. Y recuerdo que en el audio decía que ese contrato se iba a hacer porque sí. Así que cuando no ocurrió nada, pues eso fue después del Cano, después de el Ángel Pérez, el de Guaynabo, y yo decía, el próximo es Carrasquillo. Y fíjate, no ocurrió hasta ahora. Y vuelvo y te digo, me sorprende que se haya tardado tanto cuando eso comenzó allí, en ese espacio. Y dentro de ese espacio, de la alcaldía de Sidra, quien dirigía la división de planificación era Gabriel Hernández, actual secretario auxiliar de la OSPE.
Así que sí, que evidentemente pues hay un vínculo entre todas estas personas asociadas a Oscar Santa María con este esquema de enriquecimiento, de otorgación de contratos, el que a cambio de dinero a los alcaldes. Vimos el ejemplo tan reciente de Humacao, está el ejemplo de Guayama, está el ejemplo de Aguas Buenas, obviamente el ejemplo...
Sí, pero Manuel, no solamente los alcaldes, este señor Oscar Santa María era asesor legal de Johnny Méndez cuando era presidente de la Cámara. Sí. Y también creo que tenía algo que ver con Carmelo Ríos. O sea que esto trasciende los alcaldes.
Sí, trasciende los alcaldes. Y obviamente pues aquí vemos cómo ya llega a la fortaleza. Orlando, a mí me llama la atención el modo como el gobernador atiende el asunto de Javier Carrasquillo, argumentando y trayendo un punto de que la vara que él está imponiendo es exageradamente alta y que no le va a tolerar ninguna falta, ningún funcionario, porque aún así a Javier Carrasquillo, por más información que haya trascendido y por más que esta querella se está atendiendo desde la Secretaría de César Miranda para allá para el cuatrenio de Alejandro García Padilla, pero aún así a él le asiste una presunción de inocencia. Y a mí me llama la atención, yo creo que es que estamos entrando en un nivel de pánico o en un nivel de caliente, de que tú tenías que cortar por lo fino, pero yo, ¿verdad? Y lo traje al principio del programa y quiero tu opinión. Bajo ese mismo argumento, pues, si le refieren en efecto un FEI al alcalde de San Juan o a Juan Oscar Morales o a Jordi Navarro, pues le tendría que aplicar también la misma vara. Máxime cuando hubo una suspensión al alcalde de Mayagüez por parte del FEI a raíz de una investigación que se le está haciendo. Así que te pregunto, ¿la misma vara se la tenemos que aplicar a todo el mundo?
Pues definitivamente, yo creo que es importante lo que el pueblo está exigiendo, que haya transparencia y consistencia. Como ustedes saben, yo soy jurista, tengo formación de abogado, litigué por más de 12 años, particularmente mucha práctica penal, así que he sido fiel defensor de los derechos constitucionales que le asisten a todos los ciudadanos, desde mucho antes de ser abogado, durante los años que practiqué, y ahora como legislador, pues yo creo que hemos demostrado consistentemente desde la Comisión de los Jurídicos la importancia de defender estos derechos y hasta expandirlos. Pero habiendo dicho eso es cuando como un ciudadano eres acusado y se te presume inocente y tienes el derecho a un debido proceso de ley, a un juicio justo y otros derechos que están consagrados en la Constitución. Sin embargo, el servicio público y desde el aspecto político ya no aguanta una imputación más, un rumor más, como decimos acá en Barranquita, un rum-rum. Y definitivamente no se trata nada más que de una especulación. Estamos hablando de que esto es el equivalente a que se encontró causa suficiente para que el fiscal, para el fiscal especial independiente asigne un FEI. Es decir, algo vieron, algo tuvieron ante sí que les merece suficiente credibilidad como para recomendar o asignar, y ya tienen asignado también el fiscal correspondiente para que recopile los datos que requiera, y si tiene el caso completo para probarlo más allá de dudas razonables, pues termina erradicándolo. Yo creo que la vara del gobernador está muy baja, porque como tú dices, en atención a todas las cosas que han trascendido en relación al PAC, por ejemplo, a sus recaudadores, y eso era para haberla hace rato sacado ahí a su hermana de la fortaleza y al señor Guillemar, que a todas luces y ya muchos medios, tanto de prensa como de televisión, han sido consistentes en que hay fuentes muy confiables que ponen dentro de ese esquema de recaudación irregular de fondos de campaña para luego otorgar favores o beneficio personal al cuñado del gobernador. Así que si vamos a hablar de varas, yo creo que la del gobernador ha sido muy, muy, muy bajita. Yo creo que desde el momento en que se rumoraba, ¿no?, que este señor Oscar Santamaría tenía conexiones sumamente íntimas, ¿no?, en el sentido de estrechas, y que había estado otorgando contratos millonarios bajo el mismo esquema, ¿verdad?, de la basura o el asfalto, el gobernador debió haber salido de esa persona, no haber esperado a que se haya asignado formalmente este FEI. Recordemos también que el propio PNP ha sido bien, vamos a decir, fuerte o de alguna manera, yo digo que excesivo, con relación a otros funcionarios electos. Por ejemplo, el propio, la compañera del Proyecto Dignidad, que he escuchado fuertemente unas críticas de algunos compañeros del PNP haciendo imputaciones serias, y ni siquiera hay una acusación o hay una... más allá de una investigación ante la Comisión de Ética, no hay un esquema como el que estamos hablando aquí con Oscar Santamaría o Junior Asfalt, ¿no? Así que sí, debe levantar esa vara un poco el gobernador, debería ya sacar de fortaleza y levantar lo que se conoce hasta como una muralla china, ¿no? Y comenzar a cooperar. A mí no me extrañaría, y con esto los dejo, que este señor estuvo tan y tan relacionado con Oscar Santamaría, sabrá Dios si también estaba cooperando con algunas autoridades, y ese tiempo que estuvo en Fortaleza le va a venir en contra al propio gobernador. Ya sabemos que su amigo, el señor Fuentes, Joey Fuentes, estuvo alambrado por cerca de un año y en varias ocasiones hasta en Fortaleza y otras propiedades del gobernador pernoctó. Así que se le está acercando el cerco al gobernador.
Bueno, Orlando, hace unos meses, cuando empezó toda esta especulación a raíz del arresto, de la declaración de culpabilidad del Cano y del arresto de Ángel Pérez, al gobernador de Puerto Rico se le pregunta específicamente por el ex alcalde de Sidra y secretario de Asuntos Municipales en la Fortaleza, si todavía tenía la confianza, y el gobernador dijo que se había comunicado con él, con Javier Carrasquillo, y que este le había informado que no había hecho nada ilegal y que tenía toda su confianza. Estamos hablando que esto fue para diciembre del año pasado. Algo que, como bien tanto tú, Orlando, como Mariana trajeron, que si esto era para haberle pedido la renuncia e inmediatamente traer de la primera implicación, es un puesto completamente de confianza que va debajo de la posición del gobernador de Puerto Rico. Pero nosotros regresamos con el panel de Sangre Nueva. Vamos a estar hablando un poco del junte demoníaco y sobre lo último que ha trascendido del PAC de la exgobernadora Wanda Vázquez. No se vaya nadie. Regresamos aquí a Radio Isla 1320. Yo soy Manuel Calderón Cerame, en sustitución del buen amigo Luis Herreros. Y antes de entrar al panel, aquí a través del chat del live en Facebook de Radio Isla 1320, el buen amigo Gary Núñez nos está informando que se fue la luz en Cupey, así que atención a Luma, el personal de la Autoridad de Energía Eléctrica, todo el que nos pueda escuchar y ayudar a que la gente en la urbanización El Cerezal pueda tener restablecido su sistema eléctrico lo antes posible. El amigo Ari Núñez nos está informando que se volvió a ir la luz nuevamente en Cupey, así que a todos ellos, pues, que la luz le llegue pronto. Pero a una que parece que la luz no le llega es la ex gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, hoy en una noticia del periodista Oscar Serrano a través del portal digital Noticel, habla sobre una nota de información adicional que se sigue filtrando sobre que el ex director de la OSIF, de la oficina que regula las instituciones financieras en Puerto Rico, Rodríguez Bonilla, había sido el nombramiento que brindó y sometió ante el Senado de Puerto Rico la ex gobernadora Wanda Vázquez. Esto, toda vez que el que estaba anterior era George Joyner, y esta persona, esto sucede mientras se da la famosa reunión en el Vanderbilt, donde se le da una aparentemente se alega que se le brinda una encuesta a la gobernadora a cambio, que una encuesta que tiene un valor, que estamos hablando sobre $30,000 a $40,000, una encuesta de la magnitud y el tipo que se está diciendo que es la encuesta que se le brinda a la gobernadora en aquel entonces, a cambio de que sustituyera este nombramiento, ¿verdad?, relevara de las funciones a George Joyner para que se nombrara Rodríguez Bonilla, y hoy trasciende a través del periodista Oscar Serrano que esta persona había sido asesor financiero de Bancrédito, y Bancrédito era la institución financiera que se alega tenía este vínculo con esta persona venezolana que había sido había defraudado el gobierno de Venezuela bajo la administración allá para los tiempos de Hugo Chávez, y que se había mudado para Inglaterra, y sigue trascendiendo y sigue saliendo información que vincula a todo este esquema que se dio en el periodo de los 2 años que Wanda Vázquez fue gobernadora de Puerto Rico. Y quisiera tener un poco, ¿verdad?, la opinión sobre y el análisis, ¿verdad?, y la óptica, la reflexión de la representante Mariana Nogales. ¿Qué te parece esta información que ha trascendido en las últimas horas, que se sigue filtrando, de información que aparenta a todas luces de que en efecto se removió a una persona para que se pusiera otra que favoreciera a una institución bancaria, en este caso Bancrédito, en la OSIF? Cuéntanos un poco sobre tu opinión.
Pues mira, Manuel, si es cierto lo que se alega, ¿verdad? Y con esos datos que tú has brindado, pues vemos dos asuntos que son ejes importantes de la corrupción. El primero es el pay for play. Yo te hago un donativo y tú me das algo a cambio. En este caso, pues se hace ese donativo de la encuesta y se pone a una persona que es del agrado del donante a dirigir un espacio que supervisa directamente a la corporación del donante, que sería Bancrédito. Y vemos el otro asunto, que es la puerta giratoria. Vemos cómo esta persona era asesor del banco, y ahora entonces pasa a esta instancia que fiscaliza las instituciones financieras. Y esas son prácticas que están directamente vinculadas a la corrupción. Lo vimos anteriormente en la Junta de Control Fiscal, como del Banco Santander y el BGF habían puertas giratorias en el caso de García y en el caso de González, que después son parte de la Junta de Control Fiscal, que trabaja con la reestructuración de la deuda, que ellos también son parte de la generación de esta deuda. Así que vemos cómo el poner, y yo creo que esa es una crítica que se hace mucho, cómo desde las instituciones que se supone que fiscalicen, vamos a llamar a los planes médicos, a las instituciones financieras o los seguros, pues se ponen personas que vienen de esas mismas instituciones y que los van a fiscalizar con guantes de seda. O esa es la percepción, ¿verdad?, y la experiencia que podría tenerse. Y luego de que estas personas salen, pues entonces se fiscaliza efectivamente esas instancias. Así que son cosas que no están completamente reguladas y que hay que establecer legislación para evitar las puertas giratorias, y que hay que establecer en algún momento, y sabemos que hay unos asuntos constitucionales de la relación colonial de Estados Unidos y Puerto Rico, pero en términos del financiamiento de las campañas, que sea un financiamiento público de las campañas y no un financiamiento privado que lleve a la corrupción. Fíjense que no es lo mismo cuando una persona cualquiera, y esto yo lo he hablado con Orlando en algunas ocasiones, te dona 5 o 10 pesos porque simpatiza con tu campaña, pero no está esperando nada a cambio, ni contratos, ni nada. Pero es una persona que hace unos donativos sustanciales con el ánimo de te doy del ala para coger de la pechuga. Y eso es lo que está ocurriendo con estas investigaciones del Super PAC. Y vemos que no es una cuestión ideológica ni okay. de fidelidad a un partido, no. Yo dono para todos lados. Al que le va a Wanda Vázquez y al que le va en contra de Wanda Vázquez, y también, ¿verdad?, se dice o ha salido en los medios okay. que al comité de Altieri, ¿verdad?, Delgado Altieri.
Rápido con el amigo Orlando Aponte. ¿Estás de acuerdo con que el financiamiento privado debe pasar a uno público, eliminar los PACs, todos los corporativos y hasta los sindicales?
Pues fíjate, tenemos intención de evaluar todos esos temas en la Cámara de Representantes, pero yo no simpatizo mucho con utilizar dinero público para financiamiento de campaña. Si eso fuera necesario como última alternativa para atajar la corrupción, pues mira, pues habría que hacerlo. Pero honestamente pienso que pues las estrechez económicas que tenemos, la situación fiscal, yo preferiría esos recursos usarlos en servicios directos a la gente. Pero sí, yo pienso que tiene que ver también con que el propio Departamento de Justicia pues tenga los funcionarios o los otros entes investigativos, incluyendo el Contralor, claro, darle más garra, pero también que tengan más voluntad. Yo no creo tanto que se trate de leyes, porque como dicen por ahí, el que hizo la ley hizo la trampa, y especialmente en el Partido Nuevo Progresista, es algo como estructural. Siempre en todos los partidos, como en todas las familias, va a haber alguien que, una manzana podrida, pero vemos que prácticamente la sede del Partido Nuevo Progresista está ahora siendo localizada en la cárcel federal.
Muchas gracias a ambos, tanto a Mariano Gales como al representante Orlando Aponte. Este programa llega a su final. Mañana es jueves. Y ustedes que los jueves... ¿Qué pasa los jueves? Jueves de los federales. Se tiran a la calle temprano en la mañana. Así que pendiente todo el mundo mañana. Regresamos lo próximo en Radio Isla con su programación.
Radio Isla 1320, celebrando con toda la isla el mes de la radio, demostrando ser tu favorito año tras año. Somos el sentir de Puerto Rico.
Todas las semanas tienes una cita con Johanna Millán y Luis Manuel Villar
en Palante con Aela por Radio Isla 1320.
Entérate de lo que pasa en tu asociación con la nueva temporada del programa más grande de servicios y beneficios para los empleados públicos y pensionados.
Escucha Palante con Aela
todos los jueves de 2 a 3 de la tarde a través de Radio Isla 1320, Radio Isla.tv, Radio Isla Móvil y la página oficial de la Asociación de Empleados en Facebook.
Escucha su repetición los sábados de 12 del mediodía a 1 de la tarde.
Aela, la fuerza que mueve a Puerto Rico.
Estas son las historias que la redacción de Radio Isla 1320 trabaja en estos momentos. Comisión Senatorial se dispone a revisar nuevamente proyecto de reforma laboral, pues luego de su aprobación enmiendas encontraron errores técnicos. Tras incidentes con el servicio eléctrico, Luma pide prudencia a consumidores durante las próximas horas ante anuncio de energía eléctrica de la salida en función de la central Aguirre. Anticipan puede restablecerse la luz en su totalidad para eso de las 8 de la noche, luego del incidente de subestación en Humacao. Fiscalía de Nueva York anuncia investigar a páginas web visitadas por el joven autor de una masacre en dicho estado el pasado sábado. La gobernadora sometió un paquete de medidas para luchar contra lo que catalogan como terrorismo nacional. Funcionario de seguridad estadounidense alerta sobre posible prueba nuclear por parte de Norcorea mientras Joe Biden visita Corea del Sur. Soy Cassandra Ascensión Cintrón, usted escucha Radio Isla 1320 y nos ve por radioisla.tv. La hora 5:53.